Bueno, pues regresamos de nuevo con todos ustedes después entre los servicios informativos que nos han ofrecido nuestros compañeros para retomar nuestro programa. Y ya saben, con esta sintonía mutante que suena de fondo, comenzamos Arquitecto de Oficio. Así pues, en primer lugar, lo que hacemos, como no podía ser de otra manera, es saludar a nuestro arquitecto favorito, Jaime Díez. Muy buenos días.
Hola, Toñi, buenos días. Buenas a toda la gente que nos escucha.
Encantados, como siempre, de tenerte con nosotros para hablar de cositas interesantes. Bueno, pues porque traemos hoy nuevo tema de sintonía y también pues para tratar dentro de Arquitecto de Oficio. Cuéntanos.
Eso es, nuestra sintonía mutante que escuchamos a ritmo de reggae, pues es de Ken Busna, que es una banda de Francia, y el título se llama Ja Rules. Ja es una deidad de los Rastafaris que está asociado a esta música, al reggae, uh-huh. Y Rules son pues las reglas o manda, ¿no? Ja manda. Y viene vinculada, como siempre, con la apertura del tema que nos trae hoy aquí, que está vinculado con quién hace nuestros pueblos. ¿Quién hace nuestros pueblos? Bueno, pues, ¿quién manda en nuestros pueblos? Vamos a reflexionar un poco sobre eso.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar sobre ese tema. Cuéntanos, ¿quién hace en nuestros pueblos?
Pues hoy les traigo una pequeña crónica respecto a algo que define cómo van a ser, cómo han sido nuestros pueblos, cómo van a ser, ¿no? Que ya hablamos en el último espacio. Comentábamos que existían diferentes normativas en tramitación que afectan a nuestros municipios y a nuestra comarca. Algunas son leyes urbanísticas, otras son de ordenación del territorio y que fijan o fijarán las bases legales, formales y de cómo utilizar y cómo va a crecer nuestro territorio y sus recursos en las próximas décadas. Decíamos que algunas de ellas se encuentran en redacción, otras en cambio parece que serán aprobadas inminentemente, como por ejemplo el Plan General de Ordenación Urbana de Herrera del Duque. Hace un par de semanas nos reunimos un grupo de técnicos y empresarios para solicitar información sobre el proceso de aprobación y el contenido de lo que, bueno, pues presumiblemente se constituirá como el marco jurídico de la regulación en materia urbanística. O sea, ese Plan General de Ordenación Urbana regulará qué pueden ustedes construir, cómo, dónde, cuánto tendrán que aportar a viarios y suelos comunes, qué suelos quedarán como no urbanizables, entre otras cuestiones, ¿no? Aprovechamos el espacio de hoy, como les decía, pues para compartir la información que obtuvimos de ese encuentro y para agradecer a los responsables en materia de urbanismo del Ayuntamiento de Herrera del Duque, Francisco Javier Valadez y Antonio Muñoz, que nos recibieron, y también pues a quienes asistieron, así como quienes no pudieron estar presencialmente, pero expresaron su voluntad de hacerlo.
Uh-huh. Bueno, pues ¿qué información podemos contar sobre el proceso de esa aprobación del nuevo plan?
Pues hoy podemos decir que tenemos una exclusiva, me es grato un poco compartirlo, ya que no existe mucha información pública al respecto a día de hoy sobre ese proceso. Uh-huh. Según nos indicaron los responsables del ayuntamiento, el plan aprobado es, en el pleno de noviembre se someterá a un nuevo periodo de información pública y de exposición pública, donde se abrirá un nuevo periodo también de alegaciones de un mes de duración. Es decir, ese plan estará accesible y se podrá consultar en el Ayuntamiento de Herrera del Duque y se podrán presentar alegaciones al mismo, que esta vez serán remitidas a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, quien una vez pasado ese mes de exposición pública tendrá 4 meses para pronunciarse respecto a la aprobación del mismo. Uh-huh. Esperamos poder traer información sobre cuándo se abre ese proceso de exposición pública y transmitírsela, bueno, en cuanto la tengamos en nuestras manos, pues a través de las ondas o de otros medios. Esto, bueno, conecta con un poco con quién hace nuestros pueblos y está claro que, por un lado, se hace desde las instituciones, esas instituciones que tienen la capacidad de legislar y de aplicar la legislación, pero también se hace a través de las personas, ¿no? En la medida en que las personas pues podemos participar mediante los canales que existen ahora mismo legalmente establecidos, ese periodo de exposición pública y ese periodo de alegaciones es uno de ellos, es algo que marca la ley, y también, bueno, mediante nuestro compromiso a la hora de aportar y de estar informados dentro de lo que sucede en nuestra comunidad. Esta información no la tendríamos ahora mismo aquí, no podríamos compartirla con ustedes si no hubiera salido de la iniciativa de técnicos, empresarios y la voluntad y un poco también las ganas de saber y de tener información acerca de esta nueva ley que se nos viene encima.
Uh-huh. Y Jaime, cuéntanos un poquito qué capacidad real tenemos de construir nuestro propio hábitat.
Bueno, pues para ejemplo, un botón. Traigo aquí un caso que yo consideraría un caso de éxito o de buena práctica y que nos remite a nuestro compañero Estado de la Unión, Alemania, que allí existe un pueblo que se llama Wilpolsried, no sé si lo he dicho muy bien, que es de 5.000 habitantes, es un pueblo pequeño, está cerca de Múnich. Uh-huh. Y ha saltado a los medios últimamente porque en ese pueblo ahora mismo se produce 6 veces más energía sostenible de la que se consume. En ese pueblo tienen un excedente de producción energética y la red de producción es pública. Recordamos que en Alemania lo que es la red de distribución energética, al contrario que en España, es pública, es del Estado. Igual que la red de carreteras aquí, prácticamente todas las carreteras son estatales, incluso muchas que son privadas, que caen que no son rentables, son asumidas por el Estado. Bueno, pues allí en Alemania la red de distribución energética no se ha privatizado nunca, como sucedió aquí. Es pública. Lo mismo pasa también en otros vecinos como Italia y Francia. De hecho, uno de los grandes propietarios de nuestra red energética de distribución es una compañía alemana y una compañía italiana, que son las compañías públicas de esos estados. Mediante esta posibilidad que tienen los alemanes de utilizar sus propias redes de distribución energética, han generado en este pueblo pequeñas células de producción. Lo que han hecho ha sido regular el que las cubiertas de las viviendas puedan tener placas que formen parte de un sistema de producción común. Han puesto algunos molinos de viento también alrededor del pueblo que producen energía que revierte en la localidad y mediante el uso de este tipo de sistemas y también otros hábitos de consumo han conseguido alianzas con agentes tan fuertes como Siemens. La empresa Siemens está monitorizando y les está ayudando a ordenar su sistema de producción descentralizada y a regular cómo los consumos y los excedentes que tienen energéticos, moverlos dentro de sus demandas y también ofertarlos al resto de la red. Se ve claramente que el interés de empresas de primer nivel como Siemens pues se despierta ante lo que ven como un campo de negocio en las nuevas formas de habitar de producción energética. Recuerdo de nuevo que, claro, esto es posible allí en Alemania porque ellos tienen una red de distribución de energía que es pública.
¿Cuáles son los recursos necesarios para poder poner en marcha acciones de este tipo?
Bueno, pues los recursos no, en principio no es necesario. Desde mi humilde opinión, yo creo recursos materiales. Está claro que, por ejemplo, aquí nos sobra sol, tenemos mucho más sol que seguramente en este pequeño pueblo. Tenemos lo que son infraestructuras, recursos materiales, contexto, tenemos de sobra recursos para generar oportunidades y generar formas que nos lleven a un desarrollo que nos haga sentar unas bases de futuro y vivir de una forma más en armonía con nuestro entorno. Pero lo que yo considero que son recursos indispensables son más intangibles, tienen que ver más con las personas, con el tener una comunidad informada y que sea crítica también y que tenga voluntad de construir en base a objetivos comunes. Además es necesario contar con unas instituciones que sean plurales, que tengan voluntad de diálogo y que tengan capacidad de escucha activa para todo tipo de interlocutores, así como capaces de asumir el liderazgo que genere compromisos ciudadanos y cuyas prioridades se centren de una forma transversal, pues en el desarrollo a largo plazo. Es decir, que la prioridad de las instituciones no esté en el clásico cortoplacismo de los 4 años de las legislaturas, sino en el desarrollo a largo plazo de sus pueblos y que la voluntad de sus decisiones vayan encaminado a esto, al desarrollo de sus comunidades.
Bueno, pues me imagino que seguiremos días posteriores hablando y haciendo referencia a todo este tema, porque me imagino que nos seguirás informando de lo que vayáis adelantando sobre ese plan general de ordenación y urbanismo en lo que es Herrera del Duque y también...
Sí, el plan territorial comarcal, que todavía no tenemos mucha información. Sabemos que se está redactando, sabemos que dentro de la poca información que tenemos, sabemos que tiene una alta incidencia en lo que se refiere sobre todo al cuál va a ser el papel de los pueblos pequeños de nuestra comarca. Trataremos de tener, traer información con más rigor e incluso la voluntad es un poco de aportar dentro de todo ese proceso de redacción, en la medida de lo posible, parte de nuestro conocimiento e incluso también parte de nuestro tiempo para participar y poder informarnos y poder posicionarnos frente al mismo, ¿no? Invitamos a toda la gente que le interese este tema pues a sumarse y a buscar la forma de generar esa comunidad informada, crítica y con voluntad de construir que comentaba en el punto anterior, ¿no?
Muy bien, pues como siempre, Jaime, gracias por estar con nosotros y en un par de semanitas, que se pasan rápido, seguiremos en Arquitecto de Oficio hablando de más temas. Así que hasta dentro de un par de semanitas y muchas gracias.
Siempre un placer, gracias a ti y chao. Un saludo a la gente que nos escucha.